Evidentemente, la grabación va a empezar después del claro. Pero ¿tú sabes qué? Lo veo.
Sí, sí.
O sea, lo veo, veo... Lo veo, funciona, lo veo. Funciona, lo veo.
Va bien, va caminando.
Me alegra mucho. Me alegra Gracias. Mucho. Me pone muy feliz. Como yo sé que... Como yo sé que es recíproco.
Sí, es recíproco. Siempre. Siempre es recíproco.
Eso te lo mandó... Bueno, primero, qué bueno que estás aquí.
Ay, gracias.
Y eso te lo mandó. Yo me he pasado el día hoy aquí en Mr. Home repartiendo casabe de casino.
Pero muy rico.
Eso te lo mandó Ibelice Chalhú, que es mi tía. Ibelice Bacho Chalhú.
Ah, muy que bien. Que es mi tía. Y la tía siempre cocina bueno.
Y lo grande que es la tía, que menos parece tía. Pero eso tiene una historia con la que tú puedes conectar. Y ella se siente muy identificada contigo y muy inspirada por ti. Por eso me dijo, concho, le mándale eso a Thais. Casibe, tía Ibelo empezó en un proceso de duelo por la pérdida de su esposo. De Scott, que es una persona que todos en la familia quisimos mucho y queremos mucho todavía, evidentemente. Y el ese donde ella encontró refugio para poder sobrellevar las cosas y estar también plena para sus hijas, pues fue haciendo eso y o sea, ya es un negocio casi. Y...
Ay, pero qué chulo, me encanta y muchísimas gracias a la tía. Por, y yo soy fan del casado.
Sí. Ah, pues si te gusta, avísame. Sí, digo, lo voy a evidentemente probar. Te va a gustar.
Yo sé que me va a gustar.
Claro. Sigan a Casibe, arroba Casibe SDQ. Casibe se escribe con dos con S. Y con V. Thais, ¿qué hay de nuevo?
Hola, ¿cómo estás?
Todo en orden.
Yo estoy muy contenta que tenemos un vinito aquí.
Salud. Salud. Para que no me desacredite como me hiciste la otra vez.
Bueno, me costó desacreditarte. No quedaba de otra.
¿Con quién era que estaba grabando que tú viste y me dijiste, pero a mí no me brindaron vino?
No, me brindaron vino. O sea, en mi primer episodio, podcast, sí. En el primer episodio, bueno, no el primer podcast, en el primero de esta segunda tanda, sí. Porque tú me habías grabado.
Sí, con la esquina del sofá.
En la esquina del sofá con el gran Rompetó,
sí,
envidioso que a él tampoco le brindaron vino.
Sí, sí, sí. Yo no sé por qué yo tenía en mi cabeza que habíamos tomado cerveza ese día.
No, yo no tomo cerveza, yo nada más tomo vino.
Pues quizás por eso, quizás yo me tomé una cerveza.
O sea,
ah, mira, para que tú veas.
Yo feliz.
La pegamos.
Muy bien.
Ojalá empiecen a llegar las botellas sin yo tener que comprarlas.
Sí, sí, sí. Tenemos unos amigos en eso, podemos...
Ah, por favor.
Hablemos.
Yo quiero traer a ese amigo.
Ah, tráigalo, le va a encantar.
Y tenemos que hablar de la fundación, yo quiero hablar con él de la fundación.
Ay,
también.
Sí.
Estamos hablando de esa de la
misma persona. Sí, estamos hablando de la misma persona.
Ah, ok. Thais, nos vimos la semana pasada en el programa de radio. Bueno, la semana pasada, al momento que estamos grabando, porque ya tú estás encaminada. Bueno, primero, nosotros grabamos hace como 2 años, ¿verdad?
Sí, más o menos.
En ese momento, ¿tú tenías qué? 3, 4 cimas.
Yo tenía, creo que 2.
2 cimas.
Yo creo que fue cuando había hecho Aconcagua y el Elbrus.
Y el Elbrus, exacto. Tú fue regresando del Elbrus. Que el Elbrus fue, yo creo, en aquel momento, la de mayor impacto mediático.
La primera de impacto mediático.
Que tú tienes una historia bonita de eso con Marcos Díaz.
Claro,
¿no?
Que fue que Marcos mandó la noticia y me insultó que yo tenía que contar las cosas buenas, lo cual a veces uno no quiere que le den boche, pero algunos boches son significativos y necesarios. Es muy posible, yo se lo he dicho a él, pero quizás que le llegue de nuevo mi agradecimiento, porque es muy posible que mi proyecto no fuese igual si yo no hubiera aceptado su mentoría en el proyecto y también ese pequeño empujón a que se hiciera pues público el proyecto que estoy haciendo.
Que ese proyecto es...
Escalar en cada continente la montaña más alta, que son 7 cumbres, y luego esquiar el último grado de los 2 polos, del polo norte y el polo sur. Eso se llama Explorers Grand Slam, uh-huh. O los Grand Slam, el jonrón con las bases llenas.
Sí, o en el tenis son los torneos más importantes. Como Roland Garros, el US Open, para los fanáticos del tenis también.
Exacto, y entonces, pues ese es el de los aventureros. Y entonces, al momento hay registradas unas 73 personas que han completado este reto, uh-huh. 15 mujeres, y yo nada como que de fresca, porque un amigo también montañista, José Gómez, me dijo, ¿qué te parece hacer eso? Porque Carl Egloff, un montañista muy famoso internacionalmente, recorista de montaña, sí. Y mi amigo Rafa Jaime, que tú lo entrevistaste también.
Y a Carl también en un momento.
Sí.
Carl fue remoto.
Exacto.
Y a Rafa fue hace un par de semanas, yo me acuerdo. Eso fue de los últimos episodios que grabamos.
En septiembre grabamos a Rafa.
Sí, uh-huh. Sí. Bueno, exacto. Lo que pasa es que lo tengo ahí como en la cabeza fresco por lo de Jorge Iván.
Claro.
Papá, es verdad que al amigo de a tu amigo no le funcionan los ojos.
Y a mí me gustó mucho cómo él lo manejó, porque sí. Al final el tabú lo tenemos nosotros, o sea, él no lo tenía y él entiende que al contrario, que se permite demostrar. Y ojalá que la gente pueda buscar ese episodio en tu podcast, porque me parece que muchas veces tenemos excusas que no son tan válidas cuando vemos a otros con mayores claro, retos.
Mayores limitaciones.
Y limitaciones que hacen cosas impresionantes.
¿En qué momento se convirtió en el The Explorers Grand Slam? Porque yo sí recuerdo desde muy temprano, vamos a hacer los Seven Summits.
No, era al revés. Yo quería hacer los tres polos. Yo quería hacer Everest, Polo Norte y Polo Sur.
Perdón, los tres polos.
Exacto.
El Everest se considera como un polo.
Lo llaman
así.
Ajá, los aventureros lo llaman el polo de altura.
Okay,
como una jerga de
sí,
aventurero.
Sí, como un polo hacia arriba. O sea, tú tienes a un lado el Polo Norte, al otro lado Polo Sur. Y entonces,
¿y el que va de elevación?
Hacia arriba el Everest. Ok.
Eso fue un invento después de que se habían ya descubierto los dos polos, entonces que las personas empezaron pues a buscar otras aventuras y empezaron pues con retos de este tipo. Entonces yo empecé con el tema de dos polos junto con José Gómez. Uh-huh. Y luego pues como ya yo había escalado Aconcagua y tenía a mis amigos todos haciendo Seven Summits, pues dije, déjame probar otras montañas, y ahí me fui al Elbrus, y ya definitivamente después del Elbrus el proyecto cambió a Explorers Grand Slam.
Entonces, desde el Elbrus es que tú dices, ok, tenemos que hacer los Seven Summits.
Claro, porque como que, wow, de verdad era lograble, no lo había hecho ninguna mujer dominicana, de verdad inspira, a mí me daba un sueño, un propósito, yo hasta ese momento todo lo había logrado hacer, porque yo soy una niña disciplinada y ahorro e invierto, y entonces, cuando empecé a tener aliados, uh-huh, cómplices, les llamo yo, empresas que me apoyan, pues en este camino, yo empecé a ver que sí, que había una posibilidad, porque a veces tuve los sueños tan grandes, tan difíciles y tan imposibles, sí, que lo que hay es que sentarse y hacer un plan y crear un equipo y caerle atrás al sueño, porque la verdad, hoy veía algo que decía, no lo deje para dentro de 5 años, usted no sabe si va a estar ahí a los 5 años, o sea, hágalo ahora, busque claro, ahora la forma, y quizás va a tomar tiempo, como me está tomando a mí, porque es un proyecto que hasta por temporada no se puede hacer todo, se puede hacer en menos de un año, hay gente claro, que lo ha hecho en 6, 7 meses, pero claro, están dedicados exclusivamente a eso.
Tú dices de la, bueno, antes de eso, ¿cuáles son esas empresas que te están respaldando?
Yo tengo a AFP Crecer, uh-huh, a Alfa Inversiones, Arroz Premium La Garza, IMCA y Única de Unipagos. Y lo lindo de ellas es que con algunas de ellas yo tengo una historia. O sea, con la AFP Crecer era donde tenía mi esposo pues su fondo de pensión. Y con Alfa yo llegué con el cheque que me dieron de la prestación y le dije, esto es para mis hijos, ¿cómo se invierte? Yo no sé invertir. Y me enseñaron la historia de La Garza, que yo estando rumbo al Denali, me llaman, yo en el aeropuerto. Yo, pues imagínate, en el aeropuerto, ¿qué?, de Miami, yo me salgo de la fila de pasar la mochilita y la cosa, pues yo me puse, uh-huh, a llorar. Y yo, imagínate tú, yo sola, en el medio de aeropuerto, dando gritos, pero de alegría, ¿verdad? Y yo dije, yo necesito llamar a mis hijos. Entonces, igual con IMCA, que me llaman y me dicen, wow, nosotros lo que queremos es apoyarte y lograr que tú cumplas tu sueño y que tú que compartas tu historia con las mujeres del equipo, con los hombres del equipo, claro, a través de las conferencias que doy. Y con Única, que por ejemplo me llaman de que necesitamos un influencer. Y yo digo,
¿cómo le explico?
Yo influencer no soy, pero yo tengo un proyecto de montaña. Y me ha encantado porque igual Única lo que hace es que capacita, uh-huh, tiene una universidad como virtual para cursos cortos. Y wow, me encanta pues que con todo lo que estoy siento una identificación, siento que nada, que vamos alineados. Y sigo buscando apoyo.
Claro, claro, porque, bueno, lo estábamos hablando antes de empezar a grabar, que ay, nada más... que nada más en el uniforme, o sea, en tu indumentaria de un día, de unas horas, aunque haya algunas cosas que tú repites para moverte, pero en tu indumentaria tiene que haber 7, 8 mil dólares, como poco.
Sí, posiblemente como 10.
Ay, 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 ay.
Lo que pasa es que tú vas en capa, cada una de esas capas, para que sea pequeña, es técnica, cada cosita técnica son carísimas. Yo en su momento... North Face me apoyó para Denali, me dieron algunos equipos, pero tú sabes que los equipos se mueren, eso fue hace 3 claro. años, ya yo he subido varias cumbres más de entrenamiento, después de eso escalé la montaña más alta de México, la montaña más alta de Ecuador, además de la montaña más alta de Antártica, el Polo Sur, y los equipos, bueno, yo quisiera que duraran de por vida, pero lamentablemente se van rompiendo, desgastando. Hay uno que tiene un quemado de ahí, de una chispa.
Imagínate tú. Tú decías de esas metas grandes. ¿Cómo tú te has hecho para conquistar? Porque tú tienes 9 metas que son una gran meta.
Cada Entonces, una.
¿Cómo tú te has hecho para no sentirte abrumada con esa gran meta?
El planteamiento del proyecto en general se hizo, o sea, se hizo un calendario, un plan como macro de entrenamiento, el tema incluso de los fondos, hasta incluso desembolsos de fondos, de qué forma era lo ideal. Sin embargo, para cada una se entrena específicamente, para cada uno se visualiza uno específicamente y cada una en sí es un proyecto. Entonces okay. Yo voy manejando como microproyectos, pero yo lo hago así siempre, o sea, incluso yo te diría que yo nunca he corrido un Ironman en el sentido de que yo salí a correr un Ironman, ¿no? Yo salí primero una D, y yo luego salí y fui haciendo la bicicleta de 30 en 30, porque eso hacer 180 kilómetros de bicicleta consecutiva sí. son mucho, y la corrida hasta de a uno, dedicándole cada kilómetro a una persona, porque realmente si yo lo veo como el proyecto completo, yo misma a veces me abrumo. Son demasiadas cosas, no, de uno en uno. Ahora toca Everest. Y la gente me dice, ¿qué viene después? Yo, vamos a enfocarnos en lo que estamos haciendo ahora. Que yo estoy segura de que dentro de poco yo tengo... Claro. Tengo algunas ideas de cosas que me gustaría hacer, pero realmente estoy muy enfocada en el proyecto actual.
No, y hay que pelear entonces con la mente para que no se vaya a distraer con esas ideas que tú quieras hacer después y puedas mantenerte enfocada.
Claro, y que de verdad también... Yo no soy montañista, Jorge. Yo soy una madre. Que mi prioridad es que a mis hijos no le falte nada.
Claro.
Que el dinero de la universidad llegue puntual, de sus casas, de su comida, el de yo pagar mi casa. Ay, entonces, el segundo, empresaria. O sea, yo soy una empresaria de una empresa pequeña, que el trabajo que da con la empresa pequeña, porque uno juega al conejo Bob, más base de la que quisiera. Y luego, entonces, yo dentro de mis sueños tengo un proyecto personal que es el de montañismo. Entonces, buscar el equilibrio, encontrar ese balance,
sí.
aprender a decir que no, aprender sí. a tener prioridades, tú te ríes. Pero es cierto, o sea, hay muchas cosas que wow, me encantaría, pero ahora no puedo. Y tú me llamas, mírame, yo me encantaría, no es el momento. En otro momento quizá pueda participar o ser parte, pero me ha tocado decir que no, quizá muchas cosas que me hubiera gustado decir que sí. Y yo creo que sacrificarse es parte de la magia de poder alcanzar grandes sueños.
¿Tú sientes que... A mí no me gusta irme por estos caminos. Dale, dale, tranqui. A mí no me gusta irme por estos caminos porque siento que uno puede contribuir con el estereotipo, con el estigma, con que se fomente. Pero verdaderamente se viven distintas realidades. ¿Tú has llegado a pensar en qué tan retador sería para un hombre en tu posición? Porque tú mencionaste tus hijos, pero tus hijos te tienen a ti, porque pues, tú enviudaste hace unos años. Uh-huh. Ya yo lloré en aquel episodio, no voy sí. a hacer lo mismo en este episodio. No. Para quienes no han escuchado aquel episodio, vayan. Donde Thais, en el momento que empezamos a hablar de domingo, Thais está sonriendo, que fue quien perdió a su esposo, y yo estoy llorando. O sea, es una locura. Pero entonces, ese pensamiento te ha pasado por la cabeza de que quizá que sería tan retador igual para un hombre, que no se espera tanto en algunos roles.
Ahí, con el tema de hombres y mujeres, o sea, definitivamente yo siento que hay en algunas cosas que en este deporte en específico nosotros tenemos que llevar la misma carga. O sea, yo tengo que llevar la misma casa de campaña, yo tengo que llevar la misma estufa, quizás llevo un poco menos de comida, pero el mismo combustible. Entonces, ahí hay muchas de las cargas que independientemente de que yo sea más pequeña, de que yo sea más débil, entre sí. comillas, porque hay mujeres que son más fuertes que muchísimos hombres, sí tengo esa parte. En la parte incluso de si yo le digo a una persona que yo estoy haciendo esto versus si se lo dijeras tú, la carga viene diferente. Y sobre todo yo. O sea, tú ya estás viuda. ¿Qué Exacto. pasaría con tus hijos? Entonces, el tema de educar a la gente, mira, yo administro el riesgo. De hecho, parte de mi vida laboral al inicio era tema de administración de riesgo. O sea, yo sé cuándo devolverme y me he devuelto en demasiadas más cumbres de la que quisiera. Pero la seguridad va primero. Entonces, me preparo. O sea, yo entreno muchísimo. Hoy en la mañana, el coach nada más me miraba, él no me dijo, pero él sabía. Y se echó un poquito para atrás y de allá me decía como, yo sé que tú puedes. Y yo sé que yo puedo también, pero yo de verdad.
Hoy no es el día.
Hoy no era el día. Ayer me quedé esperando a mi sobrinita que estaba quedándose en mi casa y llegó tardísimo. Y cuando llegó, entonces ya se me había espantado el sueño y claro. dormí menos. Y al final, entre la carga de trabajo y no llegué quizá en mi punto óptimo. Entonces, ese reto como mujer, quizás nosotros posiblemente si era el papá o era el varón, no era el que estaba esperando al hijo que llegaba. O sea, eso casi siempre nos toca a la mamá.
Sí, y eso que tú dices, yo no lo había visto de esa forma. Hala un poquito el micrófono para donde te...
Aquí, ajá.
Ahí, un toquecito. Eso que tú dices, yo no lo había pensado. De la diferencia a cuando tú dices, estoy haciendo esto, a que lo diga yo como hombre, que lo diga otro hombre, las reacciones son muy diferentes.
Claro. ¡Ay, pero tú sí eres loca! Pero ya a mí hasta me gusta que me digan loca. ¿Sí? Pero loca mansa. Sí, y por favor, sí. No me vengan a poner los tornillos que me faltan.
Sí, no son necesarios. No los necesitamos. Con eso hemos vivido bien hasta ahora.
Sí, no va bien. No.
¿Cuál fue la cima en la que te fue más difícil o más doloroso devolverte?
Pues la primera vez que me devolví, no fue la primera vez que me devolví, la segunda vez que me devolví, que fue a Aconcagua. Yo me voy a Aconcagua porque el 31 de diciembre me llama Carl Egloff, claro. este montañista de que hablábamos, y me dice, ¿por qué no nos acompaña a Aconcagua? Le digo, no tengo ni presupuesto, ni entrenamiento, ni nada, y me dice, faltan 30 días, tú tienes un histórico de entrenamiento y trato en esos 30 días. De hacer algo.
Claro.
Porque venía de no hacer absolutamente nada y solamente hacían unos 5 meses que había fallecido Domingo. Y él me la puso facilísima, me dio planes de pago, o sea, de todo para que yo fuera. Y yo fui. Yo estaba a 6.700 metros de elevación. Faltaban 262 metros para la cumbre. Pero yo iba despacio y no solo que iba despacio, porque habíamos tenido que subir muy rápido y no tenía la aclimatación necesaria, pero había una tormenta. Y entonces, wow, me toca devolverme. Yo había cogido todos mis ahorros para eso, yo había sacado un mes de mi tiempo para eso, había hecho muchísimas cosas para dejar a mis hijos funcionando en el hogar. Y entonces, en ese entonces todavía no tenía satelital, mi familia no sabía bien dónde yo andaba, era la primera vez que me iba como para algo tan grande.
Claro.
Porque en Ecuador, que era donde había escalado antes, se sube y se baja el mismo día. O sea, tú te pasas sin comunicación quizá unas 18 horas, 24 como mucho. Pero aquí no, aquí pasaban 5, 6, 7 días sin que supieran nada de mí. Entonces...
¿En Ecuador, en otras montañas?
En Ecuador, casi en todas las montañas, okay. Tú logras hacer los ascensos bastante rápido. Entonces, tú tienes un refugio y subes y bajas.
Okay.
Entonces, quizás en el altar, en la que quizás te pierdes un poquito más, 2 o 3 días, pero generalmente las cumbres de Ecuador son muy... son muy fáciles en el término de que no requieren llegar como en Perú, que tú tienes que pasarte 5 días caminando para empezar a subir, o como en el mismo Aconcagua.
Que ¿Aconcagua que está dónde exactamente?
Argentina.
En Argentina, ok.
En Argentina, justo en la frontera con Chile. Yeah. Entonces, en ese tipo de expediciones...
Yo, es bueno que tú sepas, yo geografía cero.
No, o sea, no pasa nada. Tú me preguntas y yo te cuento. Sí, sí, sí. Yo he aprendido mucho de geografía con esto.
No, y yo fallé, no debí decir eso, porque mi excusa debe ser, para quienes están escuchando, que no saben dónde está, ¿dónde está Aconcagua? Entonces, aquí tú dices también de la aclimatación, porque se supone que el proceso es, tú subes una... Tú avanzas... Después desciende un poquito.
Lo ideal es descender. Okay. Ajá. Lo ideal es no ascender nunca más de 1,000 metros por día. Eso es como que eso varía de acuerdo a la persona. Uh-huh. Pero como que bastante estándar. Tratar de no ascender más de 1,000 metros. La metodología de mis amigos ecuatorianos es que tú subes y duermes alto. Hay otras personas, mucho más los americanos, que tú subes y bajas. Subes otro poquito, duermes alto y bajas y duermes bajo. Entonces, hay diferentes metodologías. Ya yo he probado con las dos. Las dos, gracias a Dios, me funcionan. Pero a mí sí me funciona el no pasar nunca. Ojalá no pasar de 500, 600 metros de elevación por día.
Okay.
Porque sí, el cuerpo lo siente, sobre todo cuando uno viene de nivel del mar. O sea, yo no vivo en Colombia, en Ecuador, en México. Yo sí siento sobre 5.500 metros. Y lo que me pasa es que me pongo despacio. O sea, me pongo lentita. Yo voy bastante atenta y despierta, pero me pongo mucho más lenta de lo que normalmente sería.
Que lo que hace cuando tú estás a ese nivel, mientras más alto, el nivel de oxígeno es cada vez menor.
La densidad. Ajá. La densidad del oxígeno es menor.
Y el oxígeno no es nada más para nosotros respirar. Es también para darle... para que los músculos funcionen bien. Voy bien.
Y el cuerpo te dirige la energía a donde él la necesita. Porque entonces tú tienes además el tema del frío. Porque ahí arriba hace frío.
Claro.
O sea, no he ido a ninguna de 6.000 metros, 5.500 metros que no haga frío.
Que tú tengas que andar en shorts.
No, hace frío. Entonces, tú vas luchando contra otros componentes. El frío, si hay viento. Me pasó en una ocasión en Ecuador que toda la cumbre... La mejor temporada es venir... En enero, y fuimos en enero, y era todo invernal. Entonces, nos tocó todo invernal, pero horroroso. Entonces, el cuerpo va luchando, ¿y a quién le mando la energía? Se la dejo de mandar al estómago, entonces te siente con náusea. Ya la altura de por sí te puede dar dolor de cabeza. Tú no quieres comer, no te quieres hidratar. Tiene muchísimos como pequeños retos que la experiencia, por ejemplo, para mí es vital, porque entonces ya tú sabes más o menos, yo estoy sintiendo una penita en la cabeza, si me tomo el agua, si me le pongo vitamina C, si me tomo, le pongo electrolito, eso me ayuda. La garganta un poquito como con tos, no, igual, me busco una mentita. Rafa me acaba de dar todos los pro tips para Eleves ahora. Entonces, uno busca eso mismo, mentoría. Y qué miedo no da en la vida real buscar gente que nos asesore. O sea, oye, yo quiero hacer esto, pero yo no voy a llamar a Jorge porque yo quiero hacer un podcast, pero a mí me da miedo y vergüencita que qué va a pensar Jorge de mí. Lo peor que va a hacer Jorge es cobrarme. Pero buscar un mentor es algo que es importante. Y yo en la montaña, ese miedo ya lo perdí. Y yo, tú sabes que yo agarro y llamo a gente, mira, tengo una idea y creo que esto funciona de tal forma. Si tú me regalas 2 minutos, y a veces los 2 minutos es que me dicen, tengo uno que me dice que vamos a caminar juntos y ahí te respondo. Y otro que me dice, igual, mientras hacemos tal cosa, mientras vamos a hacer tal cosa, y ahí te doy el mentoring. Entonces, esa parte de ir aprendiendo de uno, de la experiencia, y de la experiencia de otros, yo creo que es de las cosas más lindas que uno va aprendiendo para transmitir a su vida.
Qué bien. Y eso, yo no sé si ese temor de buscar ayuda es un temor de reconocer que no estamos seguros o que no sabemos algo. Yo no sé por qué pasa eso.
Jorge, yo hago dinámica de equipo. O sea, mi empresa hace team buildings. Asertivo RD, por favor.
Sí. Pendiente, por favor.
Valga. Mi empresa hace team buildings y hay una dinámica que yo hago que específicamente hasta por escrito, cuando la pongo por escrito, lo dice. Aquí somos un solo equipo y solamente se completa la dinámica cuando todos trabajemos unidos. Y yo lo dividí en los rojos y en los amarillos y me he pasado el día diciendo quiénes somos y el nombre de la empresa. Oye, no hay forma. Cuando va el amarillo se da cuenta de que los puntos se consiguen cuando ellos ayuden al azul. Y el amarillo va a ayudar al azul, el azul no quiere. ¡No! ¡Váyanse! ¡No vengan a ayudarnos! Y tú dices, ¿pero y por qué te da tanto trabajo que tus compañeros de empresa? Claro. No, porque ellos son amarillos y nosotros somos azules. Ellos son contabilidad y nosotros somos venta. O sea, no. Somos un solo equipo. Y en el mundo, yo creo que así, igual... aunque hay algunos miembros del equipo que yo no quisiera ser del mismo equipo de ellos, porque son gente que no tienen quizás los valores que, claro, que yo entiendo que debieran de tener.
Pero hasta eso necesitamos traerlos para acá para que entiendan cuál es el camino.
Sí.
O el que nosotros entendemos que es el camino. Porque yo he llegado a pensar, Thais, que ahorita nos damos cuenta y en 25 años, 30, 40 años, quizá lo que estábamos mal era por nosotros.
Bueno.
Ya uno no sabe.
Hay cosas que yo creo que si van desde los principios fundamentales, y te estoy diciendo esto y me viene a la mente una gente que salió en una jipeta arrastrando un perro. O sea, Ay. Son como cosas que tú dices, yo no quiero ser del equipo de ese.
No,
y entonces tú dices, yo no quiero ni siquiera el contexto. Entonces, sin
porque ¿cómo tú explicas eso?
No sé cómo.
Yo no me di cuenta, y yo soy cristiano, no. Pero a mí qué me importa que tú seas, tú puedes ser budista. O sea, ¿qué me importa? Ahí todos los cristianos debieron salir a protestar porque ese señor dijo que es cristiano.
Sí.
Todos.
Entonces no, por eso te digo, ni siquiera de conociendo el contexto. Entonces, hay gente con la que uno sencillamente le toca estar en ese equipo.
Claro.
Y a mí me pasa muchísimo en la montaña, o sea...
La familia uno no la elige.
La familia tú no la eliges, claro que no. No, y a veces uno elige unos cuantos miembros de la familia y no toca cambiar. Entonces, no... Todo varía. Incluso yo diría que a algunos amigos uno quema unas etapas con ellos y los recuerda con cariño. Exacto. Pero ya quemó esa etapa. Entonces, toca moverse hacia adelante.
Tú estabas diciendo y te interrumpí que a ti te pasa mucho en la montaña.
Que me pasa muchísimo. Me pasan muchísimas de las cosas que me pasan en la vida en la montaña. Con la selección del equipo, con quien esté en mi cuerda. Mi ideal es como esta montaña, mi próxima, que yo me llevo quien está en mi cuerda. Okay. Que yo conozco quien está en mi cuerda.
La próxima que es nada más y nada menos que el Everest.
Ay, Dios mío, Señor, ten piedad.
Protégeme, Señor, con tu espíritu.
O sea, mismo, en versión meme. Entonces, en esta cordada yo le elijo. Pero a mí me ha tocado muchísimo. Y veía el otro día alguien que ponía, de que mi primer viaje sola. Oh, wow. ¿Cuántas veces no he llegado yo? De que no solo que viajé sola, sino que viajé para escalar una montaña.
Ay, Dios mío.
¿Y quién me va a tocar en la cordada? Entonces, la cordada, para los que no saben, pues lo que significa es que tú te atas, o sea, tú te amarras a dos compañeros de equipo y esos dos compañeros de equipo y tú, cada uno es responsable de la vida del resto de los miembros del equipo. Si alguien cae en una grieta, pues los demás lo ayudan a salir o previenen su caída, uno lo va cuidando, incluso uno tiene posiblemente la casa de campaña compartida, cocinan juntos. Entonces, esa cordada es como tu familia en la montaña. Y hay cordadas como la de mi segunda experiencia en Aconcagua, porque te conté la primera, fracaso total.
Que yo quiero, ojo, tú estás diciendo fracaso total, pero tú estuviste a 200 y pico de metros de la cima. Yo necesito entender, y yo estoy seguro que hay gente que está escuchando que necesita entender, que dice, pero 200 y pico de metros.
200 y pico de metros eran como 3 horas caminando, más o menos.
3 horas caminando,
tal. Entre subir y bajar, sí.
Yo no me imaginaba, honestamente, tú me estás diciendo eso y yo no me imaginaba que podía ser algo
sí,
tan complejo.
La canaleta, porque es una canaleta, lo que uno sube ahí que son unas rocas sueltas, el que ha subido el Pico Duarte, que se imagine el arrepentimiento, pero como por 14, porque las rocas están bien sueltas, entonces tú pisas y te bajas. Entonces como que tú haces medio paso. A todo esto estás casi a 7.000 metros de elevación. No se usa oxígeno en esa cumbre. Aunque creo que ahora de que están usando. No entendí por qué. Pero bueno.
¿Por qué ahora?
No, yo no hubiera usado oxígeno en esa. Y entonces, no solo subes, te falta bajar. Y entonces hay una tormenta con ráfaga de 100 kilómetros por hora. Yo realmente, la aclimatación, nos saltamos dos campamentos. No fue mi mejor. Yo no, o sea, era mi primera montaña tan alta.
Claro.
Pero me regaló la oportunidad, primero, de prepararme muchísimo mejor para la siguiente ocasión. Me preparé muchísimo más. Segundo, de decir que iba en una segunda ocasión y de no quedarme con esa dentro, con esa espinita, sino decir, no, yo voy a intentar de nuevo. Y tercero, a mi familia de la montaña, porque ahí fue que yo conocí la gente con la que después escalé en México, que escalé en Ecuador, que he escalado en muchísimos sitios, que donde voy de nuevo a Ecuador a quedarme con ellos, es ahí. Lo que me dan los pro tips, lo que no, cuando en Denali yo estaba en Alaska escalando, me decían, el clima viene así, tienes que tomar otro tipo de decisiones. Entonces, a veces ganar esos hermanos a través de una primera experiencia que no fue tan exitosa, son un regalo tan lindo. Y tú dices, wow, si yo, y quieres que me pasa, me ha pasado con tanta cosa en la vida. Yo no entendí por qué me pasó lo primero, pero después lo segundo que me pasó fue tan bueno.
En Aconcagua.
Como me pasó en Aconcagua.
Cuéntame.
Entonces, que la primera vez no subí, pero la segunda vez me fue tan bien, y el clima bellísimo, y yo celebro incluso comiéndome una barra de un chocolate dominicano, que no diré el nombre, pero quisiera decirlo cuando ellos quieran que yo lo diga.
Cuando ustedes quieran. No, no es por el podcast.
No, es por ustedes. El podcast, es por ustedes. Nosotros queremos decirlo.
Imagínense, amigos del chocolate dominicano, que Thais llegue a la cima del... que cuando Thais llegue a la cima del Everest, se tome su foto comiéndose su chocolate dominicano en la cima del Everest.
Pero a mí me dijeron, dije, pero ellos te patrocinan. Y yo, no, es que está buenísimo, mira, come, come. Y entonces lo grabó alguien, pero yo estaba emocionada. Dije, pero es un comercial. Y yo, no, de verdad, que coman, qué bueno.
Mandémosle eso a esa gente.
Yo se lo mandé, yo sé que ellos me van a acompañar, ellos son buenos.
Ellos son buenos.
Entonces el tema ahí es que me dio tanta alegría cuando subí la segunda vez con el clima bellísimo. Se veía para todas partes. Si hubiera subido el primer año, no se veía nada porque era una sola nube. Exacto, era una sola nube. Entonces, y eso me ha pasado en tantas cosas en la vida que digo, wow, yo al principio no lo entendía. Me pasó con Domingo. Domingo una vez se pasó un año sin trabajo. Y y buscó, mira, yo creo que tiene que haber ido a 365 entrevistas. Y buscando y demás. Y cuando él fallece, que yo me quedo con la carga de un hijo que se iba a estudiar a Canadá, y me quedo como, bueno, ya yo tuve un entrenamiento de un año de tener que ser el sustento de la casa, vamos arriba, que lo podemos hacer. Entonces, el momento en que tú tienes la adversidad, tú no lo entiendes. Yo, claro, que no estaba muy contentica, yo estaba, no, tenemos que buscarle la vuelta, esto tiene que resolverse. Y lo que me dijo mi mentor en ese momento fue, cuchillo en la boca y salga y resuelva. Que no le quiten la casa, que no pierda el carro, que los muchachos no lo saquen del colegio.
Claro.
Y aprendí que podía, pues, yo, con mi esfuerzo, con mi empresa, hice de todo, eso sí, hice de todo.
Sí.
Legal, pero de todo.
Sí.
Pero que sí podía, pues... buscar los recursos para que mi familia pudiese vivir dignamente. Entonces,
como me dice, hay alguien que me dice que no es que lo que hay que salir a producir más dinero.
Sí.
El problema no es si faltan o si dejar de hacer o no hacer o si vender. No. Es que lo que hay que hacer es salir a buscar más dinero. Eso es todo. Entonces me imagino que eso te obligó en ese primer ejercicio de domingo, un año solo sin trabajo. Pues a decir, yo tengo que hacer otras cosas y tengo que empujar a que esta empresa produzca más dinero.
Claro, yo tengo que ponerme creativa y de qué forma lo hago, y después obviamente la evolución y otras mentorías que eran, vamos a enfocarnos en lo que es más productivo, porque quizás lo que a mí me gusta es irme al Pico Duarte con colegio, pero eso no me resulta tan rentable como una conferencia. Entonces enfóquese en conferencia, en capacitaciones de un día y... váyase al Pico Duarte a entrenar o con sus amigos, porque esa no es realmente la línea de negocio que le resulta más ni rentable, ni riesgo, y demás. Entonces, eso a veces da muchísimo trabajo, porque yo me disfruto tanto mis capacitaciones, las cosas que hago, wow, hay alguna que yo digo, no, pero esa es tan chula, me encanta irme con jóvenes.
El impacto que tú puedes generar en ese grupo.
El impacto que genero, pero... cuando tu activo más escaso y valioso es el tiempo, entonces tienes que aprender, pues, a utilizarlo. Y de hecho todavía me quedo con algunos colegios porque me encanta y en actividades de un día sí, perfectamente, pues, lo manejo. Pero ya hay algunas otras que hemos ido, pues, manejando diferente, incluso con empresas. O sea, tengo empresas que me piden esa excursión, que es muy, muy, muy buen salón de clase, el Pico Duarte.
Pico Duarte es muy buen salón de clase. Tú sabes que yo tengo resistencia a hacer Pico.
Tú tienes que ir. Yo estoy esperando que tú vayas a Pico Express, por lo menos.
Eso es lo que yo... Mira, yo soy una persona, dentro de todo, contrario a lo que cualquiera que no me conoce, más que a través del podcast, pudiera pensar. Yo soy una persona muy privada y muy mucho más introvertido de lo que cualquiera pueda pensar. Uh-huh. Entonces, yo sé que en el Pico yo voy a tener que vivir experiencias, compartir con gente que no necesariamente yo conozco y con gente con la que no necesariamente me interesa. Esto puede ser feísimo, sí, como sí. Yo lo estoy diciendo. Pero gente con la que yo no quiero tener que dedicarle horas de mi vida en una situación tan vulnerable. ¿Qué yo he pensado? Hacerlo con... Obviamente que cuando yo lo haga, pues hacerlo contigo y en un grupo un poquito más cerrado.
Claro.
O hacerlo en el... Cuando prepárame para hacer Pico Express. Subí, baja el Pico Express. ¿Cuál es la altura del Pico Duarte?
Son 3.100 metros, más o menos. Sí. No hay... La oficial no la sacan. Está entre 3.098 y 3.103. Vamos a ver en qué quedan.
Okay.
Y de elevación ganada son 3.000 metros. Es una montaña retadora el Pico Duarte. O sea, cuando yo le digo a la gente que son 3.000 metros de nivel ganado, me miran como... ¿Cuánto? Porque fíjate que yo te acabo de decir que uno trata de no subir más de 1.000 metros
claro.
En la montaña. Y tú dices, pero bajita, pero sabrosita. Y con piedra suelta. Y después con un tramo de tierra, hablando de la ruta más corta, que es la de la Ciénaga, uh-huh. Que son 46 kilómetros la ruta más corta entre subir y bajar. Entonces...
O sea, la ruta más corta partiendo desde la Ciénaga.
Desde la Ciénaga hasta... Generalmente la gente lo que hace es que acampa en compartición, sube al Pico Duarte, acampa de nuevo en compartición y baja. Pero para mí, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, si usted tiene el potencial físico de hacerlo, yo les recomiendo que entrene para que lo disfrute, porque no se disfruta igual subiendo a... Mañana me voy al Pico Duarte, así claro. Usted hace, se mueve y a veces dice, no, porque yo hago muchas pesas. No, camine y haga escaleras.
Camine con peso, haga escaleras, camine con peso en las mochilas. Tú haces entrenamiento con arroz la garza en la mochila.
Full de arroz la garza. 50 libras de arroz me manda Coach Carlos a cada rato. Pero no tanto, porque tú lo que cargas en el Pico es tu merienda, tu chaqueta de lluvia, agua, pero no, y la gente, y lleve agua, hermano. O sea, ¿cuánta gente tú le dices? Tienen que llevar por lo menos 1.5 litros de agua y llevan, pero yo lo que, una botellita de agua.
No,
y
tú dices, puede no. ser.
Sí, te sorprendería. No, y hay algunos tramos en que no hay ni río. Tú puedes tomar agua de río en el Pico. Ese es de los privilegios que aún tenemos. Entonces, es un viaje inolvidable. Si al Pico Duarte yo les recomendaría a todo el que pueda ir, que vaya. Aunque sea una vez en su vida. Aunque sea para decir, llegué, saludé a Duarte y no vuelvo más.
Mira, una de las razones por las que yo quiero hacerlo es porque quisiera vivir la experiencia... Y probablemente vivirla suficientes veces como para poder llevarme a mi hijo a hacerlo conmigo.
Y ahí esa va a ser la que tú mejor vas a disfrutar.
Sí.
Cuando uno va con sus hijos. Yo tengo un video buenísimo de mi hijo pequeño. Es atleta. O sea, fue selección nacional sub-14 y sub-15 de fútbol.
Sí.
Pero yo tengo un video de él llegando al Valle de Lilis. Y me decía, yo filmando, mi mamá es una abusadora y no se lo mando a decir con nadie. Y yo, Ian, yo soy que te filmo. Sí, yo lo sé. Y yo, bueno, y después... Un escrito, unas cuantas semanas después, que me manda a su profesor de literatura, que los puso a escribir algo, y él escribió El camino a la compartición, y fue bellísimo. O sea, cómo él había superado su miedo, cómo él había logrado, que él pensó que él no iba a llegar, y que cuando él llegó caminando, que yo no lo dejé subirse en un mulo, porque yo le decía que la satisfacción iba a ser diferente, y que él tenía dentro de sí lo de lograrlo. Y oye, mis hijos hablan de mí, que a mí me da toda vergüenza. O sea, yo de verdad que yo lo llamé el otro día y le dije, miren, yo espero que nosotros no le hayamos causado mucho trauma de pequeño. Yo sé que ellos dicen que yo le causo algunos, pero Yanna Tavares me sacó hace unas semanas un video que ellos me mandaron. Y de verdad, o sea, yo creo que por lo que me ponen a llorar a mí son ese par.
Sí, es que los hijos es un tema. Yo te dije, yo estoy convencido de que no quiero tener más hijos. Y gracias a Dios, yo le pregunto a Jorge Iván si quiere un hermanito o una hermanita y él dice que no. Pero estamos hablando, mencionamos un abrazo a Francisco Vázquez, que lo mencionamos.
¡Ey! Ese sí es duro. Ese tiene muchos hijos.
A grabar. Sí, sí, sí. No, y si fuera por él, que ese, pues te lo traigo al tema porque yo siento que él, yo creo que él me lo entiende, pero no lo acepta y yo acepto que él no lo acepte. Yo, para mí, Jorge Iván, mi hijo, anda, mi tranquilidad depende de la tranquilidad y la paz de él. Y como yo amo a mi hijo, no es que yo no crea que pueda amar a otra persona como lo amo a él. Es que yo no quiero sentir esa carga y esa responsabilidad de todo el amor que yo siento por ese hijo, tener que dárselo también a otra persona. O sea, que ya no sea solamente una gente que ande con mi tranquilidad en sus manos, sino que ande otra personita por el mundo con eso. Yo, o sea, ay, no. No, voy.
Y déjalo que se pongan grandes. Ahí ando yo, que gracias a Dios los míos son buenos y se dejan seguir en el teléfono. Porque yo tengo, viven fuera los dos ya. Claro. O sea, el más joven se ganó su beca, se joseó en buen dominicano, su beca en Milán. Y él...
En Italia.
En Italia. Me tiene aprendiendo italiano. Yo mangio la mela. Ah. Eso es Duolingo. Y entonces, el otro día no me responde y lo busco y veo. Y yo, pero allá son las 2 de la mañana. Y veo que se va moviendo y finalmente me responde. Y me dice, ah, sí, es que estaba en el metro, que salimos... salieron y no había señal donde entró el que no le había entrado el mensaje. Pero lo vi que se movía hacia su casa. Y yo dije, bueno, va hacia su casa. Parece que se dirige a su casa.
O es él o los secuestradores saben dónde vive.
Pero no tenemos la suficiente confianza. No, yo creo que tener una relación... Ojo, yo no soy amiga de ellos. Yo soy su mamá. Y ellos están muy claros. Ahora no tenemos una mucho respeto, mucha confianza. A mí me gusta que ellos vienen con algunas barbaridades que yo no quisiera haberme tenido que enterar nunca.
¿Qué?
De verdad. Ay, eso te lo voy a hacer fuera de récord.
Hubo una que tú me hiciste la otra. Yo no me acuerdo, pero hubo una que tú me hiciste de... No fue de Ian, fue de...
Seguro que fue de Ian. No fue de Ian, sí, sí. Seguro fue de Ian. Debe ser chiquito. Seguro fue de Ian.
Sí, sí, sí. Sí, porque los varones más grandes somos siempre los más tranquilos.
Ah, no tanto, pero...
Anda.
Pero el mayor como que por lo menos la maneja más discretas.
Lo que pasa es, y yo no sé si esto tú te atreves a confirmarlo, pero los padres son más disciplinados con el primero.
Claro, o sea, 100%.
En mi casa mi mamá dice que es celo, pero no es celo. Yo acepté que ella quiere más a mi hermano que a mí.
No.
No importa. Y fue más permisiva con mi hermano que conmigo.
Uno es más permisivo con el segundo, pero 100%. Pero eso te lo van a decir mis hijos, ellos mismos. Te van a decir, no, pero a mí no me dejaban hacer eso. A mí no me dejaban hacer aquello.
Ajá.
Pero yo soy muy cómplice de los dos. Antes de ayer, bueno, para San Valentín decía yo que el grande me puso de mojiganga muchísimas veces a caerle atrás una rosa de no sé qué cosa para una novia, llenarle el cuarto de globo a otra. ¿Qué? O sea...
Perdón, pero no, espérate. Tú dijiste para una novia y llenarle el cuarto de rosa. De rosa a otra.
Bueno, porque no juntas, sino separadas.
En diferentes días de San Valentín.
Ajá, en diferentes épocas y años. No. Si al chiquito le tengo el régimen, usted puede tener 365 en un año, pero de una en una por día. O sea, no pueden estar todas juntadas de dos en dos. No,
claro.
De una en una, por favor. Y que ella tienen que saberlo.
Sí, el PH.
Sí, no, porque sí, tal vez él termina con ella y ella no se enteraron.
Y ella entonces, no se enterado que terminaron, que
sí,
se dejaron.
El pequeño es más alegre.
Es más tremendo.
Es más alegre.
Es más tremendo. Y, ay, ay, ay. Thais, en todo este proceso, ¿cómo... ¿Tú tienes ese pensamiento en la cabeza en algún momento? El pensamiento del que hablábamos de mis hijos no tienen a su papá y yo estoy aquí. ¿Te llega a pasar por la cabeza en algún momento?
Yo soy, o sea, eso se llama ser madre soltera. Qué cosa tan horrorosa. Entre eso y viuda.
Entre eso y viuda,
no sé, elija el que usted quiera, pero bueno. Entonces, yo soy madre soltera y sí, yo estoy muy consciente de que ellos dependen de mí. Claro, en la medida que ellos son más grandes. En mi familia siempre se ha participado mucho en los procesos. O sea, en mi casa hay un presupuesto y ellos te van a decir y me llaman, mira, se me rompieron los tenis del fútbol. Yo sé que eso no está en presupuesto y ellos se ponen adelante.
Claro.
O al revés, me dicen, se están poniendo viejos los tenis de fútbol. ¿Tú crees que lo podemos poner en presupuesto? Y entonces yo le digo, sí, el mes que viene. O lo puedes comprar de una vez o en 3 meses. Entonces... ellos han sido muy participativos de muchos procesos. Yo digo que ellos son mi primer equipo siempre. Y yo siento que debe de ser así. Incluso a la gente cuando uno tiene que tomar decisiones importantes. Mi mamá, que también vive en mi casa. O sea, hay procesos en los cuales uno tiene que saber cuál es el rol que le toca. Y a mí sí me toca todavía el de sustentarlos, el de ser. Yo digo que en esa casa se apoyan los sueños de todos los miembros de la casa. No solo los míos, los de ellos también. O sea, que ellos estén estudiando fuera, para mí es un gran sacrificio. Quizás si ellos estuvieran estudiando aquí, en el BBA de Varna, que me hubiera ayudado mucho, que es donde yo doy clase. Pero no, o sea, no era ni siquiera una carrera que a ellos les gustara. Entonces... quizá yo fuera menos sacrificada si ellos no estuvieran allá. Me hubiera cambiado mi carro, que ya está de cambiarse, que ese es el relajo de la 4x4, mi carro es 4x2, pero él no lo sabe, él cree que es 4x4. O sea,
él se identifica como 4x4.
Pero hasta que tú se lo dices, entonces yo te digo, antes de que tú te montes en el carro, mire, 4x2, pero no lo diga, porque si tú lo dices, él se queda, pero si tú no lo dices, yo llego a donde tú te dices, pero de verdad es 4x2, que no lo diga, y ahí mismo se queda.
Pues tú no me vas a engañar hoy.
Eladio Fernández no me deja mentir. ¿Tú no has invitado a Eladio?
Claro, ajá. Eladio y yo grabamos.
Ay, claro, yo lo hice, sí, claro, obviamente. Recuerdo
que, es más, yo creo que de ese episodio, sí, porque sí, tú sí, dijiste...
Sí, sí, el del vino, claro, cuando hablan de los flamencos, sí, sí. Ahí
sí, mismo. De Rescate Rosado, me acuerdo, claro que sí. Eladio, un personaje.
Bueno, pues Eladio es de lo que cree que mi
jipeta... ¿Él no se te parece mucho a Luima?
Sí, se parece a Luima.
A mí, yo hasta le pregunto si era en familia.
Se parece, eso, pero sobre todo en la actitud.
Sí, yo creo que sí, que es la actitud. Yo creo que es la actitud.
Pero ese tipo de cosas es lo que, pues, a nosotros, el darnos soporte y los fondos en algún momento tan enfocado en la Universidad del Grande y no nos toca a nosotros, a los otros, vacaciones o algunos lujos que nos quisiéramos haber dado. Y bueno, no, ahora está enfocado en esto. Entonces, yo creo que con los hijos, a veces nosotros no lo hacemos parte de los planes y posiblemente nos sorprendería mucho que cuando sí lo hacemos, pues ellos son bastante chulos y forman parte, pues dan ideas interesantes, creativas.
Pensando en eso de lo parte que tú lo haces, me imagino que era igual cuando Domingo estaba presente, con ese tema de Domingo. Te lo digo porque yo estoy seguro que alguien que está escuchando pudiera estar pasando por una situación similar, quizá no con su esposo o con su pareja, quizá un familiar. ¿Cómo, qué tan complejo era, si era complejo, llevar la conversación con ellos, que ya eran adultos también, de porque no, yo no tengo claro si con Domingo se esperaba ese desenlace o si había una esperanza de sobrevivir al cáncer?
Nosotros esperábamos que él sobreviviera. De hecho, en todo momento, aunque se le descubrió bastante avanzado, pero en todo momento era... y ahora lo operamos, pero ya con la quimio se mejora. Y bueno, le dimos la quimio, pero hizo metástasis en hígado. Cuando le hagan la cirugía, se mejora. Entonces, como que era que el siguiente paso sí lograba el objetivo. Fue bastante corto.
Siempre existió esa expectativa.
Sí, siempre existió la esperanza. Y de hecho, los mismos médicos se sentaron. Tenían una reunión. Él falleció un domingo y tenía una reunión el martes, después de que él falleciera, un grupo médico para, pues, buscando alternativas de nada, de tratamiento y de proceso, porque él se deterioró súper rápido. Fue solo un mes después de... Yo nos había acompañado a Pablo y a mí, al Rompetó,
claro,
que era el mejor amigo de Domingo. O sea, yo no era la mejor amiga de Pablo. Soy ahora es mi compadre y soy su mejor amiga, pero... O él es mi mejor amigo.
Y nos celebra todo.
Lo celebra todo. Todo lo celebra.
Involucra a personas que no estaban invitadas a esa celebración, pero lo celebra todo. Un abrazo, Pablo.
Entonces, nosotros no teníamos esa expectativa, pero sí hicimos partícipe a nuestros hijos de qué estaba pasando. Ian solo tenía 12 años, Yamil tenía 16. Entonces, se les dijo, pero igual, durante toda la vida, o sea, en mi casa hay visión, claro. Hay planes.
Sí. Sí. O sea, tu casa siempre ha funcionado como una empresa.
Pues más o menos. Con presupuesto y demás. Bastante flexible, ¿eh? O sea, no desde... si no se cumplen, no hay penalizaciones, pero para tener como un lineamiento de hacia dónde que vamos, hacia dónde vamos a enfocar los recursos. Y yo creo que fue muy importante. Y para que tú veas qué tan importante es el tema de que compartan los hijos, yo me tomé un famoso cappuccino en Francia.
Eso, ese video circuló. O sea, hay personas que te conocen del cappuccino y llegaron al cappuccino y dijeron, ah, pero esto no es un cappuccino nada más. ¿Qué es lo que está haciendo esta mujer?
A mí me encantó algo que hizo el Snack Report, que decía de que usted la conoce por un cappuccino, pero... Y ahí Chris hizo un trabajo chulísimo y el Snack contando que, bueno, que yo hacía montañas, que hacía muchas otras cosas, que era docente, que daba conferencias, que hacía team building. Entonces... fue Yamil que propulsó que eso se hiciera. Y en algún punto, yo estaba haciendo en pandemia algo de Tony Robbins. No sé si conoces a Tony Robbins. Claro. Algo de Tony Robbins virtual y lo hacía con Ian. Y había una parte que era de cerrar ciclos. Ian me dijo, si tú no lo haces, yo no lo hago. Y entonces, bueno, pues nada, yo hago la parte de cerrar ciclos con Ian y bueno, lo hacemos. Y Yamil me dice, vamos a cerrar eso. Y uno no sabe, cuando uno se toma ese cappuccino y cierra un ciclo, todas las otras puertas que se van a abrir, los vinitos que van a surgir, los expresos que van a venir por ahí. Entonces, a veces uno tiene capítulos que necesita cerrar en su vida, llamadas que necesita hacer, abrazos que necesita dar, cierre que hay que hacer. Entonces, para seguir para adelante. Porque la vida continúa, porque uno tiene que vivir las etapas del pasado desde el amor, desde el aprendizaje, desde el agradecimiento, pero tiene que estar siempre también viviendo el momento presente, que era lo que yo decía en el capuchino, viva ahora, viva intencionalmente ahora, pero también váyase preparando para las nuevas cumbres, para la nueva montaña, para los Everest que vienen caminando ahí, porque realmente... uno tiene que seguir en movimiento.
Hay que cerrar ciclos para poder vivir nuevas etapas.
Así es.
Vamos a hablar del Everest. Estamos grabando un... Ahí estamos como...
29 de febrero, 29 año bisiesto.
Año bisiesto. Hey, Thais, esperemos que no sea otro 29 de febrero, que sea antes del próximo 29 de febrero que te traiga.
Yo me imagino que sí.
29 de febrero estamos grabando. Tú te vas a Everest, que tú no te vas a Everest. Tú sales a hacer campamento en Ecuador primero y después te vas a Everest. ¿Cómo es ese proceso?
Ese es el plan, que yo vaya a Ecuador. Coincide con un momento de vacaciones de Semana Santa. Entonces viene Ian. Yo me encantaría ver a Ian. La idea inicialmente es esa. Esperemos que se dé, pero también me están contratando para la última semana antes de yo irme. Y lamentablemente...
Como no tenemos el respaldo de todas las empresas que pudieran estarnos respaldando...
Pero que el respaldo es para pagar la expedición, porque en mi casa hay que seguir pagando y la universidad también. También.
Y esa empresa que tú diriges, que tú eres la cara, tiene que seguir produciendo.
Ajá, exacto. Entonces yo la tengo que dejar caminando con lo que camine, porque hay muchos proyectos, que si soy yo la conferencista, pues no. Pero tengo otros conferencistas, Eladio, uno de ellos, otros aventureros también, que tienen historias muy lindas, otros atletas. Y entonces, pues sí, esa parte pues sigue corriendo, pero hay otras partes que lamentablemente no, de las que yo hago de capacitación. Entonces, el plan sería... de ser posible, irme primero a Ecuador, solo a dormir alto, o sea, sin mucha expectativa de escalar nada.
Ok.
Y tengo que estar presente ya en Katmandú el 2 de abril. A partir de ahí, son unos 45 días entre
ay, Dios mío.
Entre tantas cosas que hay que hacer, entre sacar unos permisos, en la parte de, quisiera conocer a al cónsul honorario que tenemos allá en Katmandú, que ella
¿Tiene idea de cómo se llama?
Sí, estoy en contacto con él. Sí.
Ah, qué bueno, pues eso sí, claro.
Que ajá,
sí.
Entonces estoy ya en contacto con él y me parece que como por cortesía, eso fue algo que me enseñó Marcos con Hans Dannenberg, que en paz descanse.
Que lo perdimos recién. Y yo no recuerdo si fuiste tú o que surgió en una conversación con nosotros o con Marcos. Y Raúl Santaella me dijo, Hans Dannenberg puede ser un gran invitado para tu podcast.
Pero hubiera sido maravilloso, o sea, de verdad que un alma muy linda.
Sí.
Y nada, entonces, pues, esa parte puede tener esa cortesía. También me recibieron en Suecia, en la embajada. Y como qué bonito, porque uno tiene la oportunidad de decirle a la diáspora, de contarle un poco de los sueños de claro. uno y de escuchar los sueños de ellos, de irse tan lejos a vivir. Entonces, me parece súper lindo. Entonces, esa parte quiero agotarla ahí en Katmandú. Luego, pues, se hace una parte de travesía en avión hasta Lhasa.
Que de por sí el avión es una travesía.
Sí. Y luego, entonces, pues, se llega a campamento base. Y ya a partir de campamento base, pues, lo que se hacen son rotaciones. Es como se llama. Que uno sube, deja equipo arriba, baja, gana altura, sube, baja y espera la ventana climática, que generalmente en las primeras 2 semanas de mayo.
O sea, espérate.
Yo me voy en abril.
Tú te vas en abril.
Uh-huh.
Y esperas, en Katmandú, ¿tú tienes que estar en qué fecha de abril?
El 2 de abril.
Acércate al micrófono, por favor.
El 2 de abril.
El 2 de abril.
Uh-huh.
Wow. O sea, tú tienes... Espérate, Thais, porque tú me estás como que desconfigurando el pensamiento.
Son casi 2 meses.
Y no estamos hablando de abril, pero no estamos hablando de que tú te tienes que ir en marzo que para poder empezar a aclimatarte a Ecuador. Pero tú te vas el 2 de abril, tienes que estar en Katmandú.
Sí.
Y de ahí, entonces, en ese proceso de abril, pues tú llegas al campamento base para esperar la ventana para poder hacer la cima del Everest. Y esa ventana regularmente se da en las primeras 2 semanas de mayo.
Sí.
Ya estamos hablando más de un mes, 45 días, como tú estabas diciendo.
45 días wow. es como el mínimo de la expedición. O sea, ay, la expedición, Jesús. Eso es lo que estima. Que el 18 de mayo yo pudiera estar volando de regreso desde Katmandú. Ese es como que el mejor escenario. Casi nunca se da el escenario planeado.
Claro.
Se dan o antes o después, o sea, dependiendo de la condición. Esperemos que sea justo ahí, que Dios mediante con la bandera ya en la cumbre, por muchísimas razones, porque me siento físicamente preparada, porque es un sueño que tengo muy grande, me encantaría que las condiciones me lo permitan, porque es muy caro y no sé si voy a poder volver, porque cerrar el negocio 2 meses es lo que más me preocupa de todo. Entonces,
claro.
Por todas esas razones, yo sí quisiera que fuera ahora. Estoy entrenando bien duro. Esta es la semana más fuerte de entrenamiento. Yo me tiré 4 horas antes de ayer. Ayer otra hora con peso. Me toca mañana con mucho peso, con un desnivel en una máquina, 2 horas más. El fin de semana de nuevo entreno. Entre eso también trabajo.
Claro.
Y se siente, o sea, esta semana se siente ya ese deseito de que llegue la semana que baja un poquito el entrenamiento para retomar.
Claro.
Porque son solo 5 semanas según el calendario de entrenamiento.
Uf, arréglate aquí, que ahí arreglo, ya, listo. Ya. Sí, porque yo
muchas
como
gracias,
no tengo ese
sí.
problema yo.
No, yo entiendo. Yo espero tener este problema mucho tiempo.
Sí. Thais, en... ¿Qué... ¿Qué tú esperas de Everest? O sea, ¿qué tú esperas encontrarte? ¿Qué tú esperas que tú no quisieras encontrarte en el camino? O sea, ¿dónde tú piensas que pudiera ser la parte un poquito más compleja y cómo te estás preparando para eso?
Yo lo primero que me quiero llevar, como a todas las cumbres, me quiero llevar mi clima caribeño.
Sí.
La gente me relaja porque yo le digo, no, yo traigo el clima caribeño. Yo soy muy optimista. Y de hecho hay gente que me dice que te pasas de optimista. Pero yo digo que me llevo el clima caribeño y salvo alguna ocasión que he andado con Rafa Jaime que me daña el clima caribeño, que lleva su clima de mala vibra. A mí generalmente me acompaña buen clima. Yo quisiera tener buen clima. Y tener buen clima es pues que la ventana funcione bien, que sea que ya yo esté aclimatizada en el momento que la ventana pues esté disponible. Quiero mantenerme sana. Yo creo que el mayor reto es mantenerse sano. Mantenerse sano porque allá mi amigo José, ¿a ti te gustaría hablar con José?
Sí.
Mi amigo José Gómez se partió la costilla intentando el Everest.
Tosiendo.
A él solo le falta el Everest para los Seven Summits.
¿Qué?
Y se tosió la costilla tosiendo a 7000 metros. Entonces tuvo que devolverse. Y eso fue en el 2019. Entonces.
Y tengo una tos de hace 2 meses que yo creo que voy camino a eso.
Te recomendaría que te cheques.
Sí, yo creo que sería lo prudente.
Exacto. Entonces, pues mantenerme sana es otro de mis objetivos. Y descansada, porque ahí pues está el tema de que ya lo que se iba a hacer para ese entrenamiento, ya cuando yo llegué allá, ya se hizo. Entonces, poder lograr dormir, poder lograr alimentarme bien y nada, o sea, ir en paz, ir súper optimista, pero entendiendo que siempre la seguridad es primero y que, wow, yo sueño con ver esa tricolor allá arriba, yo tengo una GoPro para tirarme un selfie sí. Pendiente de hace demasiados años y yo tengo ese sueño como que muy vivo, yo me veo en la cumbre, poniéndole la mano arriba a las banderitas, sacando mi bandera dominicana y de verdad que yo sé que va a ser súper emocionante ese momento.
Tú dices... Conchale, me perdí con algo que te iba a decir eso mismo. ¡Wow! Bueno, antes de eso, en algún momento mencionamos que The Explorers Grand Slam lo han completado dentro de la cantidad que son menos de 80 personas.
Ajá, 74 registrados.
15 eran mujeres.
15 mujeres.
¿Tú sabes cuántas de esas 15 mujeres son latinas? No hay una dominicana.
No hay dominicana.
¿Y cuántas de esas son latinas?
Oh, wow. No lo he calculado, pero sí hay latinos.
Sí hay.
Sí hay 3, 4 latinas.
Ok, ok. Bonito, es interesante, es valioso lo que tú estás haciendo. Hablamos de las cosas que te dicen cuando tú dices que estás haciendo esto. Pero ¿qué es lo más bonito que te han dicho? Que tú dices, wow.
A mí me mandan... Bueno, lo más bonito me lo dicen mis hijos. O sea, ahora en Antártica... Yo subí el día de mi cumpleaños el Vinson. O sea, para mí el Polo Sur fue como ¡wow! Eso era otra cosa. Porque además yo no esquío y tuve 8 días esquiando. O sea, el chiste era que la compañera de tienda mía de Vinson me decía, los ancianitos de mi villa esquían más que tú. Y yo, bueno, pero ellos esquían desde los 4 años aunque ya yo tenga ancianito. Entonces, el Polo Sur fue increíble. Pero... yo subir al Vinson, a la montaña más alta de Antártica, a lo más remoto que yo me he imaginado en mi vida que voy a estar, el día de mi cumpleaños, por mera casualidad, porque se suponía que subiéramos el día 8, el día 6 de enero, yo llegué el día 8 de enero, que es mi cumpleaños, y mis hijos me mandaron unos mensajes, mis amigos, Gustavo, o sea, yo tuve unos mensajes bellísimos para el día de cumbre, y... ay, yo lloré como Magdalena. O sea, yo llegué con hippie. ¡Oh, no! ¡A
eso! Llegaste como un Jorge Chalhú cualquiera.
Pero mira, que el guía me pregunta, ¿pero estás bien? Y yo, sí, yo estoy bien. Yo lo que estoy es contenta. O sea, yo creo que, no sé, si quizá la energía del sitio, claro. el mismo hecho de que fuera mi cumpleaños, los lindos mensajes, porque... ellos siempre me dicen que me quieren, que le sienten orgullo de lo que yo hago, pero ella me dijo que yo lo inspiraba. Y yo creo que no hay una persona mejor que tú quieras inspirar que a tus hijos. Y entonces, luego de esos mensajes, ¡wow! La gente en redes, de verdad, ¡qué cantidad de gente que me cuenta historia de cosas que ha hecho! Mira, tú hiciste tal cosa. y cosas que nada que ver con la montaña.
Claro.
O sea, tú subiste lo del capuchino y yo tomé la determinación, teníamos decidiendo si no íbamos a mudar juntos, no, me mandaban una foto, pintamos esta pared y ya nos mudamos mañana. Y yo, ah, ok, de nada, o no sé, gracias.
Suerte.
suerte, entonces, y cosas así como, porque yo lo digo, o sea, si usted lo que quiere es terminar sus estudios, buscar esa promoción, vaya y siéntese con el jefe, dígale qué es lo que me hace falta para claro. lograr esa vacante que yo sé que existe en la empresa. Entonces, que todos esos mensajitos, la cantidad de gente mandándome buena vibra, oraciones, yo trato de responderle a todo el mundo. Yo trato, es tratar porque hay en algún momento, así como se fue a mega viral el capuchino, yo hice un videíto antes de montarme en el avión para irme al Polo Sur. Hola, soy Thais Herrera, dominicana. Y eso también tiene 1,500,000 de views.
Wow.
Y la gente, o sea, 200,000 mensajes de gente orgulloso de ser dominicano, al igual que yo. Y yo, muchísimos mensajes que me mandan, los atesoro en el corazón. Porque de verdad son tan significativos. Sobre todo esos de que encuentran inspiración para hacer cosas que quizás no... Lo único que le faltaba era ese empujoncito. Y eso yo nunca pensé. Que quizás la historia de una persona tan normal como yo pudiera lograr conectar con otras personas que también tienen sueños extraordinarios.
Yo creo que esa es una forma maravillosa de poner el cierre de esta conversación con eso, con que no importa qué tan normal tú creas que es tu historia, pues tiene todo el poder para inspirar a otras personas. Gracias, Thais.
Gracias a ti, qué lindo estar aquí. Gracias por mi vinito y mi casabi.
Casive. Si llegaron hasta aquí, lo mejor que ustedes pueden hacer, bueno, pueden hacer un par de cosas. Miren, Brands Avenue es uno de los patrocinadores de este podcast. Es una tienda de alguna de las principales marcas que tú puedes conocer, como Diesel, On Running, Cole Haan, Lacoste. Hay una marca de camisas turcas o de ropa turca, se llama 8X. Que es para hombres, y la verdad que entre el servicio y las atenciones y cómo ellos te confirman el precio, igual que como tú crees que tú lo puedes conseguir en internet, pues así mismo Brands Avenue te lo tiene. Visítalos en Brands Avenue RD y en la página web brandsavenuerd.com. Ahí tú vas a tener el inventario al día. ¿Qué tú puedes hacer para respaldar este podcast? Bueno, pues ese regalo que tú tienes que hacerle a ese hombre especial en tu vida, pues cómpralo ahí. Y lo otro que pueden hacer es ir a patreon.com/JorgeChalhoub y a partir de $1 colaborar con el desarrollo de este espacio. Pero lo más importante el día de hoy es etiquetar a Thais Herrera en cada vez que usted comparte un corte de este episodio, cada vez que usted comparte el episodio. Thais se escribe con H-A-I latina S. T-H-A-I latina S, Thais Herrera. Ahí la puedo encontrar. Y a darle seguimiento a Thais. Si usted es empresario y está escuchando esto, Thais es la persona ideal para transmitir los valores de su marca. Thais, de verdad, gracias.
Muchísimas gracias a ti, de verdad, de corazón, desde el principio apoyándome y siendo cómplice también de este sueño.
Somos cómplices todos de ese sueño que tú llevas y del que nos vas a hacer sentir. Del que ya nos hace sentir orgullosos a todos.
Muchísimas gracias.
A ustedes los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye, bye.